La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Permanece bajo investigación una mujer acusada de haber provocado el incendio en el Bosque de la Primavera en la zona de Tala. Anuncian estudiantes de la UDG paro de actividades para exigir la localización de Aldo González Sevilla, alumno del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Crece la percepción de inseguridad entre habitantes de Tlajomulco y Puerto Vallarta, revela encuesta del INEGI. Designan a José Antonio Cárdenas como candidato del PRI a la alcaldía de Piguamo tras el asesinato de Humberto Amezcua. Dictan prisión preventiva ex policía de Ixtlahuacán de los Membrillos acusado de participar en el asesinato de Giovanni López. En las últimas 24 horas se registraron más de 100 asesinatos en México, la mayoría en Guanajuato. Expropia el gobierno federal planta de hidrógeno en la refinería de Tula, ordena su ocupación definitiva. Equipos de rescate ingresarán en junio a la mina El Pinabete para continuar con la recuperación de los trabajadores que permanecen sepultados. Con información en materia de meteorología, le platico que gran parte del país, salvo el noroeste, presenta altas temperaturas. Se pronostican lluvias en algunas zonas de Nuevo León, de San Luis Potosí y del centro de la República Mexicana. Y además, en los estados del noreste, habrá fuertes rachas de viento debido a la proximidad de un frente frío. En Jalisco, el cielo despejado con altas temperaturas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a 17 grados. Alcanzaremos una máxima de 36. El cielo estará mayormente despejado. Altas temperaturas y también rachas de viento. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 14 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 33 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Le invitamos a permanecer en este espacio para echarle un vistazo a la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Jueves 18 de abril del 2024 se pronostica una tarde calurosa y así va a estar durante algunos días más, así que pues no queda de otra más que hacernos a la idea, procurar utilizar un protector, un bloqueador solar y por supuesto mantenernos hidratados. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, en este micrófono le saluda a su servidor Ricardo Camarena. Le recuerdo que podemos estar en contacto en WhatsApp y en Telegram a través del número 33 11 55 1962, 33 11 55 1962. Regístrelo, ahí es su número celular para que podamos estar en contacto, para que nos haga llegar sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones, sus reportes y podamos enriquecer este espacio que, bueno, finalmente de eso se trata, de poner sobre la mesa la información y de platicar acerca de esta, ¿no? De contrastar, de compartir nuestros puntos de vista y de pues, someterla a un análisis, no quedarnos nada más de pronto con la versión que pudiera llegar a darnos una autoridad o con lo primero que se comenta. Hay que hacer pues un análisis, un ejercicio de reflexión respecto a asuntos de interés público que inciden en mayor o menor medida todos los días en nuestras vidas. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle todos los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información. Durante los últimos días hemos estado platicando con usted acerca de los incendios forestales en el Bosque de la Primavera. Si bien es cierto, en término, digamos, de hectáreas afectadas, de la gravedad o de la delicadeza de algunos de estos siniestros no ha sido tanta como en años anteriores. Lo cierto es que tampoco ha sido un estiaje sencillo. En los últimos días se han registrado 5 incendios y, como siempre o casi siempre, detrás de estos la mano del hombre. Con relación al incendio registrado en la zona de Pinar de la Venta, en el municipio de Zapopan, ya le platicábamos a usted acerca de la detención de un hombre que presumiblemente habría comenzado el fuego. Pero un poco antes, algunos días antes, se había registrado otro incendio en esta área natural protegida, pero por el lado de Tala. Hay ya una persona que presumiblemente podría ser responsable. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles de la información. Hola, José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ese incendio del que te voy a hablar ocurrió el día de ayer, como bien dices, en el municipio de Tala, en un paraje que corresponde, se llama Mesa del Carpintero, pero que corresponde al área natural protegida del Bosque de la Primavera. Es decir, aunque sea en Tala, está dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Es curioso porque durante los últimos 2 años, todas personas que hemos reportado como detenidas por su presunta participación en los incendios forestales han sido justamente hombres. Hombres que son detenidos en flagrancia cuando le están prendiendo fuego a los arbustos, a los matorrales, a los árboles, pero no de mujeres. De hecho, no tengo en la memoria alguna mujer que hubiera sido detenida por estos hechos. Bueno, comentarte que está bajo investigación, ojo, ese es su estatus, bajo investigación, una mujer que ayer fue sorprendida en este paraje Mesa del Carpintero en el municipio de Tala. Resulta que está un par de personas, un par de ciudadanos, caminaban por esta parte del Bosque de la Primavera, cuando observan que una mujer a la que iban a la distancia identificada como Perla Yasmín M., estaba con un encendedor prendiéndole fuego a los arbustos y a los matorrales. Ella la vio en flagrancia prendiéndole fuego al bosque. Esta situación obviamente indigna a estos dos paseantes que observan a esta mujer prendiéndole fuego al Bosque de la Primavera, indigna lo que estaban viendo, y la retienen y le entregan a policías municipales de Tala, que actuaron como primeros respondientes. Policías municipales, Ricardo, que participan como primeros respondientes y que la entregan a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado. Esta mujer, como te digo, se encuentra todavía bajo investigación. Si su detención fue el día de ayer, muy seguramente mañana terminará o vencerá el término legal para que se determine si el agente del Ministerio Público decide o no judicializar la carpeta de investigación. Que lo más seguro es que sí, vamos, la Fiscalía seguramente no hubiera boletinado la situación si no hubiera pensado que se puede obtener una vinculación a proceso en contra de esta mujer. Pero insisto, llama poderosamente la atención que se trate, por una parte, que se trate de una mujer, y también la cantidad de ocasiones en las que están ocurriendo esas cosas. No ha habido parajes que se repitan, Ricardo, salvo que podamos confirmarlo ya con registros periodísticos y demás. No hay casos o predios que se repitan. Por ejemplo, este que te comento de Mesa del Carpintero allá en Tala, yo no recuerdo que en otros años hubiera sido víctima o motivo de alguna agresión, de algún incendio forestal intencional. Así que bueno, algo hay que está generando justamente estas agresiones en contra de áreas protegidas del Bosque de la Primavera, ahora en el municipio de Tala. Y que bueno, estaremos muy pendientes de la resolución que tome la Fiscalía del Estado en torno a la situación legal de esta mujer detenida en las últimas horas allá en el municipio de Tala. Bueno, punto de mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Ahora, la pregunta que surge, mi estimado José Luis, cuando se da cuenta de casos de estas características es, ¿por qué o para qué le prenden fuego al bosque?
Mira, cada caso es peculiar y particular, Ricardo. Hay, por ejemplo, no sé, me quisiera referir a incendios forestales que ha habido en las zonas del Cerro del Coli.
Ajá.
Son lugares donde son muy agresivos, es decir, los bomberos con trabajo pueden llegar. No pueden llegar tampoco una construcción, ¿no? Un camión de volteo, una retroexcavadora. Es decir, con trabajo se puede llegar caminando, mucho menos se puede llegar también a este lugar para construir. Lo cual haría pensar que en muchos de estos casos la situación tiene que ver con meramente ganas de ver el mundo arder, que no forzosamente se está quemando para construir. Pero tampoco la autoridad ha dicho qué dicen las personas, claro, que son detenidas. ¿Cuántos de estos son indigentes, por ejemplo? ¿Cuántos de ellos están fuera de sus cabales cuando cometen esta situación? En fin, muchas dudas que hay en torno a esos temas, porque justamente la Fiscalía del Estado no ha transparentado esta situación, y los incendios se siguen dando y las detenciones se siguen dando, Y ok, qué bueno que esté la gente en la cárcel, como el fulano que platicamos el día de ayer, pero la fiscalía, por ejemplo, no acredita quién hizo esa encuesta como para considerar quién es responsable, ¿no? Y que no sea solamente un chivo expiatorio.
Sí.
Porque a esta persona de ayer, hasta donde tengo entendido, no le localizan entendedores, solventes, nada de nada. Lo detienen porque estaba en la zona. Así que bueno, me parece que es un tema donde la gente especula mucho, me refiero a la claro. población, especula mucho, y tendría que haber como más transparencia en torno a qué hay alrededor de esos piromaníacos detenidos.
Que ojalá, digo, por supuesto, tendría que transparentar, si me parece que es un asunto que tiene que ver con el acceso a la información que tenemos como ciudadanos, pero yo esperaría que por lo menos sí las autoridades lo tuvieran muy claro, porque finalmente con base en esa información podría pensarse en diseñar algún tipo de estrategia en materia de prevención, es decir, saber las causas de estas acciones, pues de algo tendría que servir.
Por supuesto, y si te parece, pongamos un ejemplo muy burdo, Ricardo. Ajá. Por ejemplo, en su momento las autoridades saben que hay ciertos modelos de camionetas que se roban más. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor los delincuentes deciden para irse a la serranía, porque tienen mejor valor de reventa en el mercado negro, o las autopartes, o lo que quieras y gustes. Y sobre esos vehículos se aplican estrategias de inteligencia para inhibir su robo. Aquí es lo mismo. Si supiéramos por qué esas personas le están prendiendo fuego al bosque, cuáles son sus motivaciones, en cuántos de ellos están las drogas o las adicciones detrás, etcétera, etcétera, pues seguramente se podría generar alguna estrategia para detectarlos a tiempo, para hacer un padrón de incendiarios, no sé, muchas cosas con base en información, pero hasta el momento me parece que no existe tal.
Por supuesto, y finalmente, mi estimado José Luis, lo hemos platicado, recuérdanoslo, ¿qué tan grave en términos penales es prenderle fuego al bosque?
Las sanciones van desde los 3 meses hasta los 3 años, dependiendo de muchas circunstancias. Por ejemplo, si una persona prende el bosque, me insisto, las sanciones van de los 3 meses a los 3 años, y van en incremento, por ejemplo, si se cumple la orden de alguien. Supongamos que yo te digo a ti, Ricardo, préndele al bosque de la primavera, y la sanción también te alcanza a ti, y entiendo que hay un grado de gravedad mayor para mí si lo hago a petición de alguien. Cuando es con fines, por ejemplo, no es lo mismo cuando se trata de una quema agrícola que sale de control. Así que son muchos factores, pero a grandes rasgos me atrevería a decirte que las penas van de los tres meses a los 3 años.
Bien, pues nos mantenemos al pendiente, mi estimado José Luis, en espera de que, bueno, no se registren más siniestros de estas características. Yo sé que estoy prácticamente pidiendo un imposible, pero bueno, pues es un deseo legítimo.
Por supuesto, me parece que todos tendríamos que estar en la misma sintonía.
Ojalá que sí, mi estimado José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla. Pues ahí lo tiene usted con los detalles en torno a la detención de una persona más, en este caso una mujer que le habría prendido fuego al bosque de la primavera en el municipio de Tala. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Y vamos a más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. En la línea telefónica, el reporte es de José Luis Jiménez Castro, con información que sabemos de cierto va a resultar de su interés, porque tiene que ver con un asunto del que se ha discutido mucho, muchísimo a nivel nacional en el transcurso de los últimos días. Me refiero a la creación de las llamadas pensiones del bienestar. Esta propuesta desde la Presidencia de la República, apoyada y con algunas adiciones por parte de los legisladores de Morena, que hoy se discute, que está en la cancha del Poder Legislativo, y definitivamente pues uno de los puntos que más ha llamado la atención y que incluso más preocupación ha generado tiene que ver con cómo se van a administrar los recursos de las Afores, luego de que, al menos en términos generales, esta es la percepción, se estarían tomando por parte del gobierno federal alrededor de 40 mil millones de pesos que corresponden a cuentas, a Afores, de personas que no las han reclamado. Claro que tienen nombre y apellido, porque era justo la naturaleza de las Afores, ¿no? Antes de la ley del 97, cuando había una cuenta concentradora del gobierno que repartía parejo, o que de ahí vaya una bolsa gigantesca para pagar las pensiones, y luego llegan las Afores. Cada trabajador con su cuenta, echándole a su cochinito, para que echara mano de ese cochinito cuando llegara la época del retiro. Bueno, hay toda una serie de discusiones al respecto, y por eso Por eso es importante que tengamos más claridad. José Luis Jiménez Castro, con información al respecto. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Platicamos hoy con la asesora en Afores, justamente especialista en el tema de Afores, Patricia Márquez Ayala. Híjole, es un asunto, si no redondo, un poquito largo de entender. Aquí lo que más preocupa a la gente es que a los 70 años, si cumpliste 70 años y esos Afores estaban ahí y nadie lo reclamó, pues el gobierno va a tomarlos y va a hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar con esos Afores? Porque ahora resulta que pues mucha gente, al empezar a escuchar esta situación, pues se le ha dado por rescatar el Afore del papá que murió hace 10 años y que los dejó ahí, o que ya tiene 70, pasa de los 70, y que ahora, bueno, la viuda o aún está en vida, el niño puede reclamarlo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, comentaba aquí la asesora, Patricia Márquez Ayala, que irremediablemente para toda la gente que quiera rescatar estos Afores, ocurra o no ocurra lo que se está preparando en el gobierno federal, ocurra o no ocurre, si usted quiere rescatar esos Afores de los que ya se había olvidado, irremediablemente va a tener que contratar a un especialista, a un abogado, pero no cualquier abogado, algún abogado que esté empapado en el asunto de las pensiones, de los Afores y demás. No va a quedar otra, incluso puede eso llegar hasta con un juez, ¿sí? Esto fue lo que nos dijo precisamente Patricia Márquez Ayala en torno a todas esas Afores supuestamente congeladas de personas mayores de 70 años que ahora la gente quiere rescatar. Escuchamos lo que nos comentó y que va a ser un costo, ¿eh? Le va a costar a usted para poder rescatar estas Afores. Adelante, Ricardo.
La verdad, miren, cada 2 años hay circunstancias semejantes. Hace 2 años decían es que la modalidad 40 va a desaparecer. Pues no, nada más se volvió más cara. Es que ya no nos van a pagar las pensiones porque ya cambió el sistema. Pues hay un cambio de sistema para la ley 97. Yo honestamente, discúlpenme, quiero ver cómo va a quedar esta resolución, porque no creo que se quieran echar 56 millones de mexicanos encima, honestamente. Entonces, no creo que haya... No le pueden quitar un derecho ganado a la gente. Ese es mi concepto legal. No me lo pueden quitar porque entonces sí voy a reclamar y sí puedo demandar y sí puedo ganar. El siguiente punto es, no sé qué vaya a pasar con los jueces, ¿verdad? Que también están en la línea de fuego.
Ahí está lo que nos comenta esta asesora en Afores, lo que puede ocurrir. Y bien dice, bueno, no te puedes echar a tanta gente encima quitándole lo que han trabajado, ¿no? Ahora, en otro orden, en otra parte de la entrevista yo le preguntaba a Patricia, a ver, y usted desde donde está sentada, ¿cómo ve esta situación? ¿Realmente va a ocurrir que el gobierno federal le quite sus Afores a los mayores de 70 años, como se está comentando? Y esto fue lo que me dijo. Escuchemos.
Hay circunstancias semejantes. Hace 2 años decían es que la modalidad 40 va a desaparecer. Pues no, nada más se volvió más cara. Es que ya no nos van a pagar las pensiones porque ya cambió el sistema. Pues hay un cambio de sistema para la ley 97. Yo honestamente, discúlpenme, quiero ver cómo va a quedar esta resolución, porque no creo que se quieran echar 56 millones de mexicanos encima, honestamente. Entonces, no creo que haya... No le pueden quitar un derecho ganado a la gente. Ese es mi concepto legal. No me lo pueden quitar porque entonces sí voy a reclamar y sí puedo demandar y sí puedo ganar. El siguiente punto es, no sé qué vaya a pasar con los jueces, ¿verdad?
Bueno, creo que se repitió el sonido, se mandó por ahí los audios, pero bueno, en el otro ella dice que no cree que ocurra esto. La verdad, confía en que el gobierno federal voltee bien y sepa bien lo que están haciendo. Usted que tiene Afores, hay 5 errores que se cometen cuando tiene sus Afores y no checas, y por eso también hay veces... tenemos tanto desconocimiento en torno al tema. Uno, fíjese bien, ahí le va. No sabes en qué Afores estás. Eso sí, ni sabes. Te preguntan, ¿en qué Afores estás? Ay, joder, ya no me acuerdo. Dos, no reciben estado de cuenta. Y si no reciben estado de cuenta, usted debe de reclamarlo. Tres, desconocen el saldo. Y ya cuando tiene el estado de cuenta, no sabes cómo leer el saldo. Ahí te viene el descuento de Infonavit y bueno, todo lo que enrolla todo esto. Luego, no saber nada de los rendimientos, eso también es bien importante, conocer los rendimientos que le da cada Afore. Y cinco, no hacer aportaciones voluntarias, usted puede hacer aportaciones voluntarias a cada Afore y tampoco la gente está enterada. Así que independientemente de lo que pase, Ricardo, hay mucho desconocimiento. La gente no sabe cómo utilizar su Afore, no sabe a qué Afore dirigirse. Fíjate, hace en el 97 habían iniciado a trabajar 21, 22 Afores. ¿Sabes cuántas hay ahorita? 10 únicamente. 10 Afores. Una, si no mal recuerdo, pertenece a Liste. Dos más, una se llama, es de Coppel, otra es de Azteca, y no me acuerdo de otras instituciones bancarias, pero ahorita ya no nos quedan 10 Afores. Ahí está, digamos, el abanico de posibilidades para poder contratar un Afore. Es un asunto interesante, ojalá lo puedan escuchar el programa completito, el módulo de servicio esta noche a las 10, para que se entere un poquito más sobre el tema.
Sí, por supuesto, mi estimado José Luis, porque la verdad genera, pues, no solamente curiosidad, sino preocupación entre muchos trabajadores que, bueno, apenas están prácticamente entrando a esta etapa de jubilación o de pensiones a través de este mecanismo, a través de las Afores, ya están poco a poco cumpliendo la edad, y saber qué va a pasar con estos recursos y cómo van a ser administrados por el gobierno federal en caso de que pase tal cual está planteado en este momento. Bueno, mientras mejor informados estemos, mucho más conveniente para poder tomar una decisión, incluso fijar una postura, ¿no?
Sí, por supuesto. Y yo sé que está bien informado, escucho módulo de servicio a las 10 de la noche, es la repetición de este programa, mi querido Ricardo.
Muy bien, y si no, pues ahí está en la página web notisistema.com, la sección programas, para que a la hora que sea y las veces que quiera, le eche un oído y le quede muy claro.
Sí, sí, y prometemos hacer una segunda parte, se quedaron muchísimos WhatsApp, muchísimas llamadas. Entonces vamos a hacer un segundo programa, yo creo que la próxima semana.
Sí, me late la idea, José Luis, sobre todo una vez que se vote, para ver finalmente en qué términos queda, y entonces sí ya saber exactamente en dónde estamos parados, qué podemos esperar.
Sí, el lunes se vota esto, ¿no, Ricardo?
Pues vamos viendo, está ahorita medio entrampado, se supone que salí ayer y mira, no pasó, uh-huh. Y además de los diputados faltarían los senadores, entonces vamos viendo a ver cómo queda ya formalmente, ¿no?
Muy bien.
Ahí estamos, de Huicho, gracias.
Gracias, Ricardo Camarena, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro, una pausa en punto de la 1 en el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted.
En Radio Metrópoli 1258. Porque la música hace tu día, somos Buena Onda. Yo quería parar el tiempo con tu sol. Y todos los días programamos para ti solo lo mejor de la balada romántica y el pop en español.
Mi salida contigo fue la peor del año. No dejaste propina, todo por tacaño.
Y también te contamos acerca de los temas que quieres escuchar. Haz de tu día la buena onda. Sintonízala en el 101.9 de frecuencia modulada y en todo el mundo a través de notisistema.com. La buena onda es una onda de alegría. El sábado por la tarde es un buen momento para hacer un repaso de toda la actividad en el apasionante mundo del deporte. Escuche Jornada Deportiva, todos los sábados a las 6 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. Sincronice su reloj. Al tercer tono, será la 1 en punto.
En esta versión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por acompañarnos, gracias por permitir estar con usted en la casa, en la chamba, en el auto, nos honra mucho su preferencia, le invitamos por supuesto a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, y a sus órdenes también en nuestro número de WhatsApp, regístrelo, actualícelo, 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Vamos a recordar la información más importante de las últimas horas. Permanece bajo investigación una mujer acusada de haber provocado el incendio en el bosque de la Primavera en la zona de Tala. Anuncian estudiantes de la UDG paro de actividades para exigir la localización de Aldo González Sevilla, alumno del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Crece la percepción de inseguridad entre habitantes de Tlajomulco y Puerto Vallarta, revela encuesta del INEGI. Designan a José Antonio Cárdenas como candidato del PRI a la alcaldía de Piguamo tras el asesinato de Humberto Amezcua. Dictan prisión preventiva ex policía de Ixtlahuacán de los Membrillos acusado de participar en el asesinato de Giovanni López. En las últimas 24 horas se registraron más de 100 asesinatos en México, la mayoría en Guanajuato. Expropia el gobierno federal planta de hidrógeno en la refinería de Tula, ordena su ocupación definitiva. Equipos de rescate ingresarán en junio a la mina El Pinabete para continuar con la recuperación de los trabajadores que permanecen sepultados, informa el gobierno federal. La temperatura actual, esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara, se incrementa a 34 grados Celsius. Es la una de la tarde con 6 minutos, la temperatura es ya de 34 grados y vamos a llegar a una máxima de 36. Tarde calurosa, pese a que de pronto parece que se nubla un poco, pero lo cierto es que, bueno, seguimos inmersos en esta ola de calor que afecta, pues, no solamente al estado de Jalisco, sino a varias entidades de la República Mexicana. Vámonos a la Ciudad de México a platicar con Arturo García Caudillo. ¿Cómo va este tema de las pensiones del bienestar y qué opina del desarrollo de este proceso el presidente López Obrador? Se supone que el asunto salió ayer y pues nada. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer les enterábamos justamente de que estaban en discusión las modificaciones a la ley para que las pensiones, esto a las leyes más bien, porque son la ley del IMSS, del ISSSTE y del Infonavit, para que las pensiones para los trabajadores que estaban cotizando de acuerdo a la ley del 97, a las modificaciones que se hicieron a las leyes de ley del IMSS y del ISSSTE, bueno, la última fue la del ISSSTE, para que pudieran, una vez que se retiraran, percibir el 100% del salario que estaban percibiendo al momento de salir. Pues bueno, ayer se hizo un impas. Hubo necesidad de una revisión porque los legisladores de oposición se dieron cuenta que lo que estaban discutiendo no era lo mismo que ya había sido aprobado en comisiones. El PAN exigió una investigación a fondo porque es increíble que se hubieran equivocado de la manera en que lo hicieron, metiendo pues temas que supuestamente ya habían quitado en comisiones, y particularmente el que tiene que ver con el hecho de que no se iban a meter con los activos de las Afores. De acuerdo al documento que metieron por mesa directiva y que es el que habían subido a la Gaceta, pues aparentemente habían incluido el tema de que los activos, más bien los inactivos de las Afores, junto con los activos de las Afores, es decir, todo el dinero que estaba en las Afores, pues entrara en esta en este fondo del bienestar que así han llamado desde el gobierno federal. Y pues bueno, la oposición, repito, saltó, pegó de gritos y hubo necesidad de hacer una pausa en la sesión. Se pusieron de acuerdo después de hora y media y por ahí, pasadas las 2 de la tarde, terminaron acordando que mejor era regresar el documento a comisiones y que la sesión fuera convocada para el próximo lunes, para que entonces, una vez que pasara por comisiones, la Comisión de Seguridad Social, que de hecho está ya convocada para el día de hoy en la tarde, pudieran ya subsanar este problema y quedar el documento tal y como había sido aprobado el lunes pasado. Pero entonces, cuando se le preguntó acerca de esta situación al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya saben, casi pueden imaginarse lo que dijo. Pero primero vamos a escuchar a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, porque ella fue la que subió el tema a la conferencia mañanera.
Mañana vamos a dar detalles, van a estar aquí presentes todos los titulares pero solo informar, porque se hizo todo un escándalo, que el día de ayer hubo un error, digamos, de un documento que se mandó por parte, entendemos, de la comisión a la mesa directiva. Se publicó en la Gaceta Oficial algunas diferencias de lo que se había votado en la comisión. Y bueno, esto generó, por supuesto, todo un escándalo. Decir que ya se determinó por parte de diputados corregir, se va a volver a tener la sesión en comisiones, se va a volver a publicar en la Gaceta y el lunes se estará votando esta reforma fundamental en la Cámara de Diputados para posteriormente sea discutida y en su caso esperemos aprobada en la Cámara de Senadores. Pero reiterar, sobre todo por la campaña tan intensa que han tenido durante las últimas semanas, pues que se trata de una reforma para reivindicar el derecho que tienen pues todos los que han trabajado durante toda su vida, que esa última etapa la puedan vivir con dignidad, con pensiones justas. De eso trata la reforma de pensiones para el bienestar.
Y dice que se hizo un escándalo, pero pues no era para menos, porque en el proceso legislativo, cuando alguien mete la mano, cuando hay mano negra o cuando hay negociaciones en lo oscurito y se quieren meter así sin que nadie se dé cuenta, pues es un tema gravísimo, un tema precisamente para hacer un escándalo. Y el que también hizo un escándalo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque dice que qué bueno que se dieron cuenta, porque si no, imagínense, le iban a dar motivos a la Corte para que presentara a la oposición las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, que de todas maneras se van a presentar, pero bueno, con esto hubiera sido más fácil para la Corte dar marcha atrás a esta medida. Escuchemos al presidente López Obrador.
¿Un error? Mejor esperemos, porque si no, de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley, como lo han hecho con varias leyes. No se cuidó el procedimiento en el Poder Legislativo, aunque hayan votado todos los legisladores o la mayoría de los legisladores en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un ministro, dos ministros anulan una ley.
Bueno, y precisamente por eso es que en el Senado de la República ayer aprobaron la nueva ley de amparo o las modificaciones de la ley de amparo para que en casos como estos a los que hace referencia el presidente López Obrador, la ley eléctrica, el decreto que publicó el propio Ejecutivo o la ley eléctrica que fue aprobada en el Congreso o algunas que tienen que ver con Petróleos Mexicanos o con el Tren Maya a través de los amparos, bueno, la intención con la modificación que hicieron ayer los senadores, pues es justamente que no, un juez no pueda detener una ley aprobada por el Congreso. El problema es que esa ley,
aseguró el director de
la ley de amparo, también va a ser seguramente controvertida. Bueno, ya lo anunciaron que será controvertida por la oposición, pero van sobre el mismo vertiente. Es todo parte de una misma iniciativa o de varias iniciativas en paquete, como las que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero. Mi reporte, Ricardo.
Vamos a ver finalmente, mi estimado Arturo, en qué queda este tema. Entiendo que dice el presidente, bueno, pues hay que revisar este tema con mucho más cuidado, porque lo cierto es que algunas de sus propuestas, algunas de sus iniciativas se han caído en la Suprema Corte, no porque la Suprema Corte concluya que el planteamiento sea malo o no se pronuncie a favor o en contra de estos, sino se les ha caído, entre otras cosas, porque de pronto el procedimiento que se sigue en el Poder Legislativo está mal hecho, y es por lo que terminan tumbando algunas de sus propuestas.
Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en general están o tienen la obligación de cuidar la Constitución, de proteger la Constitución y de que las leyes que se promulguen estén de acuerdo a lo que dice la Constitución, no específicamente porque sean justas o injustas o porque sea limpio o no sea limpio el proceso, sino porque deben respetar la Constitución, y si los legisladores no respetan la Constitución, pues precisamente para eso está la Corte.
Bien, Arturo, pues vamos a ver en qué queda esta pues esta discusión. En tanto, una excelente tarde.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, un abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico a usted que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que el rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos y de El Pinabete va va por buen camino, que incluso en junio van a entrar al Pinabete para dar continuidad al rescate de los cuerpos, de los cadáveres de estos trabajadores.
Estamos cerca ya en Pasta de Conchos. Ya se encontró en la boca de la galería donde seguramente están. O sea, estamos cerca después de enormes trabajos. Por lo que respecta al Pinabete, otra tarea también de enorme magnitud, en esa zona que está minada por todos lados, ya se encontraron 4 cuerpos y se seguirá adelantando en las galerías.
Los primeros 2 cuerpos en el Pinabete se rescataron el 27 de diciembre, se trata de Jorge Luis Martínez y de Jaime Montelongo. El tercer minero se rescató 2 días después, Hugo Tijerina, y el 16 de enero, Rogelio Moreno, pero todavía hay cuerpos pendientes. En otras cosas, bueno, mucho hemos platicado acerca del calor, y lo cierto es que más allá de si nos gusta o no, de si nos fastidia o no, hay que seguir de cerca el tema porque es un asunto que también puede incidir de manera importante en nuestra salud, y en este contexto la Secretaría del Ramo ha emitido algunas medidas para cuidar nuestra salud por el pronóstico de calor. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la primera onda de calor, que rebasó récords de temperatura en diversos estados del país, se va a extender hasta mañana y todavía se prevén 4 ondas más en los próximos meses, cuando menos hasta junio. Autoridades sanitarias informan que hasta el momento se han reportado 95 casos asociados con afectaciones a la salud por las altas temperaturas. Hablamos de 63 golpes de calor, 26 casos por deshidratación y 6 por quemaduras por la exposición excesiva a los rayos solares. Así que, bueno, hay que mantenernos al pendiente, sobre todo prestando particular atención a los más pequeños de casa y a las personas adultas mayores. En otras cosas, le platico que México volvió a superar los 100 asesinatos en un día, al registrar ayer 101 víctimas, la cifra más alta de abril, que acumula 1.283 asesinatos hasta el miércoles. Son cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son los datos del gobierno federal. La mayoría de las víctimas de homicidio doloso ocurridas ayer se concentraron en Guanajuato, Tabasco, Veracruz, el Estado de México, la capital del país, y también en Michoacán. Cabe destacar que en la Ciudad de México alcanzó su segunda cifra más alta de asesinatos en lo que va del año, en donde por tercer mes consecutivo se incrementó la incidencia de este delito. Y antes de la pausa, platicarle a usted que el gobierno de México ordenó este jueves la expropiación y la ocupación definitiva de una planta de hidrógeno de una empresa francesa en la refinería de Pemex, en Tula, Hidalgo. A través de un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal dio a conocer esta medida por causa de utilidad pública. En diciembre del año pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la ocupación temporal por causa de utilidad pública de esta planta productora de hidrógeno ubicado en esta refinería, ahí en Tula, Hidalgo, a favor de Pemex Transformación Industrial. La novedad es que ahora se ordena esta expropiación, pero la ocupación definitiva, ya no una ocupación temporal. Definitiva por parte del gobierno federal. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Vamos a continuar con la información. Hace apenas algunos minutos le compartía a usted pues un dato que preocupa. En las últimas 24 horas se registraron en México más de 100 asesinatos. Es, pues insisto, un tema que obliga a la reflexión y sobre todo a revisar pues qué es lo que está pasando con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Este es un tema que los involucra a todos. Ayer, 101 asesinatos. Hablamos de la cifra más alta de abril, que a estas alturas, cuando estamos apenas rebasando el medio mes, van ya 1.283 personas asesinadas. Esto indiscutiblemente incide, bueno, no solamente en nuestra realidad, sino también en la percepción en materia de seguridad que tenemos todos, bien o mal informados, a favor o en contra, todos tenemos una opinión acerca de cómo estamos en este rubro, y el INEGI se da periódicamente a la tarea de tomarle el pulso al tema y ver cómo se siente la gente. ¿Cuáles son los resultados más recientes del estudio actualizado por parte de este instituto? José Luis Escamilla nos comenta cómo nos sentimos los habitantes de Jalisco. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Este tema del que vamos a platicar es un tema que abordamos prácticamente cada tres meses. Cuando el INEGI publica esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, que se hace de manera trimestral, cuatro entregas al año, obviamente, y que involucra a 75 ciudades del país. Y de, en el caso de Jalisco estamos hablando de seis ciudades de Jalisco las que están involucradas en este estudio o en esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Híjole, me parece que podemos decir a grandes rasgos que es un tema, o es una edición de la ENSU, Ricardo, que nos deja como entre azul y buenas noches a los habitantes de las seis ciudades que se estudian en esta encuesta. Y para recordar al auditorio son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y Puerto Vallarta. Son los seis municipios que son analizados en esta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Comentarte que, bueno, solamente en dos municipios hay una disminución en la percepción de inseguridad. Son Zapopan y Puerto Vallarta. Zapopan, que había tenido un incremento importante en la encuesta más... La última encuesta que se realizó a finales del año pasado, Zapopan subió de manera importante y ahora se registra una disminución también importante. Y Puerto Vallarta, Tonalá también tiene una disminución en la percepción de inseguridad. Por otra parte, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta son los municipios donde, como te digo, sube la percepción de inseguridad. Y acá son muy específicos. Por ejemplo, podemos hablar de Tlajomulco. Tlajomulco es el municipio donde más se incrementó la percepción de inseguridad. Estaba en 62% y subió a 72.7, es decir, 10.7% de incremento en la percepción de inseguridad en el municipio de Tlajomulco de Cholula. En Puerto Vallarta se incrementó, como te digo, en 5.7%, que sigue siendo una cantidad baja. Puerto Vallarta se ubica en 20-tantos%, si no me equivoco, 25% se encuentra Puerto Vallarta, que aún así se ubica en los lugares más bajos a nivel nacional. Hay varias ciudades, entre ellas Puerto Vallarta, insisto, que está por abajo de los 25 puntos porcentuales de percepción de inseguridad. Y bueno, es básicamente lo que se puede resumir de esta edición de la ENSU, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Sin embargo, hay un dato también importante, Ricardo, y que me parece que es objeto de un estudio sociológico, porque resulta que en otras ediciones se le preguntaba a la gente qué tan insegura se sentía y decían, me siento tal grado de inseguridad. Pero las ciudades donde más insegura se sentía la gente también es una relación directa sociales. ¿Qué quiere decir? En aquellos municipios donde la gente se sentía más insegura, es donde la gente también decía que tenía más conflictos con sus vecinos, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus calles. Y en esta edición de la ESU fue al revés. Los municipios donde subió la percepción de inseguridad, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco y Puerto Vallarta, sube la percepción de inseguridad, pero hay menos gente que dice tener conflictos en su entorno inmediato. Y en contraparte, en Zapopan, por ejemplo, donde bajó la percepción de inseguridad, más gente dijo tener conflictos. Es decir, es un comportamiento un tanto extraño. Me parece que nada está escrito con estos temas de las encuestas de seguridad pública urbana desde que hace el INEGI. Cada tres meses no son más que un espejo del momento, una fotografía del momento, pero hasta ahí me parece que no se tiene que tomar con la severidad del caso, porque ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Eventos violentos que en teoría tendrían que afectar o incidir en la percepción de inseguridad, no ocurre así. No, y hay un momento donde pareciera que los municipios o las ciudades están tranquilas y por el contrario, de repente se dispara la percepción de inseguridad. Y deporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, por supuesto, y bien lo dices, mi estimado José Luis, pues es una fotografía con, digamos, variantes que tienen que ver con muchos temas, tal vez la cercanía de un caso de alto impacto, muy próximo a cuando se levanta la información, a diferencia de que si llegan a pasar dos, tres semanas, un mes, dos meses, bueno, ya lo dimensionamos de una manera distinta. No necesariamente lo que percibimos es tal cual literalmente lo que está ocurriendo, pero de cualquier manera, pues me parece que pues sí es un termómetro y que saber cómo se siente la gente en este rubro es válido, es útil y sobre todo me parece que a las autoridades pues les permite también tener elementos importantes para el diseño, la implementación de políticas públicas, ¿no?
Sí, porque por eso es un ejercicio complejo, sí, sí. Y que a grandes rasgos concluye entre otras cosas, por ejemplo, que la gente se sigue sintiendo insegura o donde se siente insegura son los mismos lugares, los cajeros automáticos, el transporte público, los bancos, lugares oscuros, es donde mayormente la gente se siente insegura, así que bueno,
A partir de ahí tendrán que elaborar esta fecha.
Muy bien, señor José Luis, pues muchas gracias, porque además este es uno de los grandes temas, por ejemplo, ahora en los debates y en las campañas políticas, y seguramente es una herramienta de la que van a echar mucha mano algunos de los aspirantes a un cargo de elección popular.
Pues tendrían que sí, justamente, sí. Porque si aspiras a gobernar un territorio, tendrás que saber cómo se siente la gente que vive en él.
Claro. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Pues es el reporte de José Luis Escamilla. Usted, margen de los resultados que arroja esta encuesta del INEGI, platíquenos cómo se siente en materia de seguridad, cómo pulsa su calle, cómo pulsa su colonia, o el sitio en el que trabaja, o los puntos por los que tiene que transitar del A al B, porque esto, pues por supuesto que, entre otras cosas, cambia nuestros hábitos, ¿no? ¿Qué tanto usted ha modificado sus usos y costumbres a partir de cómo pulsa, de cómo siente el tema de la seguridad pública? Porque pues eso también tiene una repercusión, un impacto en nuestras vidas. Tal vez de pronto uno dice, yo la verdad prefiero ya no ir a esta zona de la ciudad, antes me gustaba mucho, pero ahora la evito, o mejor me voy en transporte público, me voy en taxi porque ya dejar el coche me da mucho pendiente, o sabes que si voy, pero pues voy nada más en la tarde, o si voy, pero me dejo el reloj, las pulseras, los anillos en casa para no exponerme, el teléfono celular, qué tal, ¿no? En algunos puntos de la ciudad. En fin, es un tema muy, muy, muy interesante, y además una de las preocupaciones reiteradas de parte de la población. Bueno, vamos a más temas que también tienen que ver con un asunto de percepciones, de estadísticas, y que inciden, en este caso muy puntual, muy particular, entre los usuarios del transporte público. El tema del acoso, precisamente en estas unidades, dicen las autoridades que vamos bien. Bueno, Héctor Escamilla tiene toda la información. Héctor, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, comentaste que hace un par de semanas la autoridad presentó la encuesta de satisfacción de usuarios del transporte público, donde, bueno, destacaban una mejor calificación en tema de movilidad y toda esta situación. Pero ahí, entre las cifras que estaban medio escondidas, se encuentra este en particular que nos habla de una problemática que se afecta principalmente a mujeres, y es el acoso sexual. El transporte público, según ya establecían encuestas de INEGI, tan solo la Envire del año pasado señalaba que el transporte público es el segundo sitio donde ocurren más incidentes de acoso contra mujeres después de la calle. Así de simple. Nos hablaba, por ejemplo, la Envire que 19% había sido víctima de acoso en el último año. Y nos vamos ahora a las cifras que están ofreciendo las autoridades estatales, porque se matizan bastante, y ahorita vamos a tratar de entender la explicación de este fenómeno. Según una encuesta de satisfacción el año pasado, 19% de las mujeres dijeron haber sido víctimas de acoso sexual en el transporte público, mientras que en este año la encuesta dice que solamente fue el 7%. Aquí habrá que entender dos situaciones. En la encuesta de este año no se especifica en ninguna parte del documento si esta pregunta de víctimas de acoso separa a hombres y mujeres. Probablemente habla de víctimas de acoso. En todo caso, seguramente muchos hombres nunca han sido víctimas de acoso, por tanto, eso ajusta bastante la estadística. Pero es una reducción muy notoria, estamos hablando de casi 11 puntos porcentuales, de 13 puntos porcentuales casi de reducción entre años. El otro aspecto que también llama la atención, y ahorita vamos a irnos al modelo metodológico, porque, por ejemplo, en el transporte público convencional, que fue donde el año pasado se presentó hasta 20% de estos incidentes de acoso, este año hicieron menos encuestas. Si bien en el transporte público convencional se mueven cerca de el 68% de los pasajeros de transporte público, solamente se aplicaron 27% de encuestas. O sea, ahí hay un cierto ajuste que también te explicaré un poco este dato. Pero vámonos un poco más a esta información que nos está dando la encuesta, porque es también importante señalarla. Donde más casos de acoso se están presentando tiene que ver con el tren ligero, le sigue el macrobús de la calzada Independencia, el macroperiférico, el macrobús de la calzada Independencia, y luego las rutas convencionales de transporte público. El mayor tipo de acoso, o los que más se reportan, son las miradas lascivas, seguido de los comentarios sexuados, también los repegones, el acercamiento genital hacia las mujeres, y finalmente los tocamientos, que también es una de las grandes problemáticas del transporte público. Decíamos que esta encuesta de satisfacción usuaria del transporte público dice que solamente 7%. Estuvimos platicando en la mañana con algunas mujeres, Ricardo, preguntándoles, bueno, y esto se compara con la realidad de 5 mujeres que en las que estuvimos platicando en la zona del Parque Rojo, el Parque de la Revolución, pues la mayoría de ellas nos decían que no, que es todo lo contrario, que en realidad en algún momento han sido molestadas, han sido acosadas por la forma en que visten, por con tocamientos, particularmente el tema de las miradas lascivas, dicen ellas, es muy incómodo, y evidentemente esto modifica sus patrones de conducta. Pero algo que nos llama la atención en estas preguntas que hicimos hoy a estas mujeres en el transporte, bueno, les cuestionamos el tema de la particularmente si alguien intervino para evitar estos acosos, absolutamente nadie, y eso es lo que llama mucho la atención. Esto empata un poco más con los datos de otra encuesta del 2022 desarrollada por el Instituto de la Mujer. Este estudio, por ejemplo, del Instituto de la Jaliense de las Mujeres, señala que, por ejemplo, a lo largo de su vida, 86% de las mujeres han sido víctimas de algún comentario ofensivo o sexuado en el transporte público, 86%, mientras que el 64% han sido víctimas de algún tipo de tocamiento indeseado. Esto nos referimos con 2 de cada 3 mujeres han sufrido esta situación. La respuesta principal de las mujeres ante estos casos, Ricardo, que llama mucho la atención, por ejemplo, es simplemente retirarse del lugar. 2 de cada 3 mujeres optaron por quitarse del lugar. Y el otro 42, hay un 43% que nos habla que las mujeres optaron por defenderse solas con gas pimienta, pellizcos o aventones. Pero solamente el 7% de los casos se dio parte a la autoridad para que interviniera en esta situación. Nos habla de que hay mucha desconfianza en que la actuación pudiera intervenir en estos hechos. Vamos más allá. De ese 7% que denunció a una autoridad, solamente el 45% de ese 7%, es decir, en general estamos hablando de solamente 3%, escaló la denuncia a otra instancia, y solamente fue en aquellos casos, digamos, donde la agresión o el ataque fue un tocamiento, incluso una agresión sexual, una violación. Solamente en esos casos es cuando escala el Ministerio Público. Si tampoco hay una denuncia, no hay confianza en las autoridades para denunciar esta situación. Pero ya lo decíamos, pocas veces también otras personas intervienen para evitar el acoso. Recientemente surgió un video, Ricardo, de una mujer que es molestada por una persona de la tercera edad en una unidad de transporte público, y quien interviene es otra mujer que le llama la atención al adulto mayor. Hasta que ella actúa es cuando otros pasajeros deciden ayudar y bajar a esta persona que estaba amedrentando a una joven. Entonces, esto nos habla que en general es un trabajo generalizado de culturización para evitar el acoso, que no se cometa, pero también de la gente para denunciar estas problemáticas. El reporte de Ricardo, muy buenas tardes.
Y ha habido pues esfuerzos por parte de autoridades estatales y municipales, sector que lamentablemente pues me parece que en muchos de los casos se queda corto, de un asunto en el que también como sociedad pues tenemos que entrarle parejos. Es la corresponsabilidad, es lo que generamos, digamos, en el ámbito de lo pues de lo público, y me parece que seguimos como sociedad quedando a deber.
Y también lo que se percibe, cuando menos por la diferencia de datos, es que sí hay como un interés de la invisibilización de estas situaciones.
Claro.
Es decir, bajar de 19 a 7% cuando la realidad te dice, o la gente pregunta en calle, o cualquier persona te está diciendo que no es una realidad que esté considerada de prioridad, a quien le preguntaron en todo caso, para conocer el margen de operación, o si hay algún tipo de ajuste de cifras para que estas cifras se puedan percibir como una reducción.
El tema de la normalización en tantos temas, en tantos ámbitos que no debemos permitir. Héctor, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo que está ocurriendo en este momento ya rumbo a los Juegos CONADE. No hay que olvidar que se están llevando a cabo, o se van a llevar a cabo a partir del 6 de mayo estos Juegos, en su mayoría aquí en Guadalajara. se estarán llevando a cabo 30 deportes. Entonces será un evento interesante. Juegos CONADE, en otros estados de la República también habrá eventos, pero la mayoría será aquí. Se espera hasta 20,000 atletas que estarán en algunos días acá en la ciudad de Guadalajara y en otros municipios. Vamos a escuchar lo que dijo David Prado como dirigente interino del CODE Jalisco, hablar sobre este tema y sobre todo pensando en la meta que tienen los atletas del CODE, que es el título.
Fíjate que la selección Jalisco ya prácticamente cerrando la preparación para los nacionales CONADE y poniéndonos a punto para obviamente ya empezar las competencias, ¿no? En el tema organizativo, pues ahí estamos trabajando con todo lo que implica obviamente recibir a más de 23,000 participantes y que bueno, pues es parte del trabajo y es parte de la filosofía del deporte del estado y bueno, pues es un evento importante que hay que cumplir y trabajar, ¿no?
Aunque la respuesta ya me la sé, pero dime, ¿cuál es el reto de Jalisco nuevamente en estos Juegos Nacionales?
No, a ver, o sea, como bien lo acabas de decir, ¿no? La respuesta ya la sabes, indiscutiblemente que hay que, o sea, vamos a ganar la Olimpiada Nacional, estamos trabajando para eso. El tema, obviamente, pues mira, nuestras expectativas siempre son altas, ¿no? O sea, yo te puedo decir que siempre vamos a trabajar por superarnos con nuestras metas, nuestras expectativas, y que bueno, pues, es ganar la Olimpiada Nacional, ¿no?
Muy bien. ¿Cómo ves a esta generación de chamacos que está creciendo mucho y que aguas cuando se combine con los que ya en este momento están en planos internacionales, ¿no?
Fíjate que las generaciones deportivas de Jalisco siguen creciendo, se siguen desarrollando y que ya se empiezan a juntar estos nuevos valores con los atletas que se están consolidando y lo único que va a propiciar es obviamente que sigamos creciendo e incrementando el nivel deportista de Jalisco, indiscutiblemente que eso también repercute favorablemente para el deporte de México.
Ahí lo que menciona David Prado del CODE Jalisco, los Juegos de la CONADE inician el 6 de mayo. En el básquetbol de la NBA, bueno, pues sabemos que se juegan en este momento los partidos de play-in y hay una mala noticia para el Heat de Miami. Se trata de Jimmy Butler, quien estará fuera por lesión varias semanas. Tiene una molestia en el ligamento medial de la rodilla derecha que sufrió el día de ayer en la derrota ante Filadelfia. Y es sensible la baja del Heat porque buscará en un último partido llegar a la postemporada en la NBA. El día de mañana, viernes, en el play-in, se enfrentará a los Bulls de Chicago por el pase. En la Liga de Expansión MX también hablamos de play-in, y es que el equipo de la UDG ya tiene rival. Su rival en los cuartos de final de la liguilla será Mineros de Zacatecas, el cual le ganó el día de ayer a Atlético La Paz. Así que Mineros UDG la próxima semana en lo que respecta a los cuartos de final. Y al respecto escuchemos lo que dijo el güero Adrián Villalobos, futbolista de la Universidad de Guadalajara.
Bien, muy bien, el equipo está muy contento con el rendimiento de todo el torneo. La verdad que una derrota en todo un torneo, la verdad es algo, un buen mérito. Claro que hubiéramos querido quedar en primer lugar, pero también no, ya no hay rivales fáciles, es un torneo difícil, entonces yo creo que en términos generales hizo buen torneo. Así que sabemos que lo importante apenas viene, no hemos conseguido nada y queremos hacer una buena liguilla.
El escenario conocido, ¿no?
Hemos quedado de ver, nos hemos quedado cortos más bien en todas las liguillas, esperemos que esta vez sea la excepción. Yo creo que el equipo es más maduro, más sólido y esperemos que mínimo llegar a la final. Sí, sin duda, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, todos, este cuerpo técnico, jugadores, staff, todos, pero yo creo que lo tenemos que capitalizar con un campeonato, todos tenemos ganas de levantar un trofeo y creo que es una muy buena oportunidad. Es difícil porque de alguna manera que pierdes el ritmo, tener que manejar ahí las cargas, los descansos, pero te digo, yo creo que este equipo está convencido de que quiere lograr cosas importantes, entonces está trabajando muy bien, a tope. Nos han metido ahí buenos entrenamientos y yo creo que vamos a llegar de muy buena manera. Para quedar campeón tenemos que ganarle a todos. Mineros es un equipo que juega muy bien, son muy dinámicos, allá en su casa se hacen fuertes, pero como te comento, si queremos ser campeones tenemos que ganarle a los que sean.
Ahí lo que menciona el güero Villalobos de la UDG, así que UDG Zacatecas, y mencionar que en cuanto a esta Liga de Expansión MX, queda nada más un boleto disponible que saldrá del duelo entre Atlético La Paz y Alebrijes que se enfrentan el sábado, último juego del play-in. Luego de ser sancionado 2 años por dar positivo a un examen antidoping en Costa Rica, el futbolista tapatío Eric El Cubo Torres va a buscar reducir la sanción al ingresar una queja directamente al Tribunal Arbitraje Deportivo, que es el TAS. Se llama lo que le encontraron en esa muestra se llama Clostebol, la sustancia, y se encuentra en cremas, y el jugador previamente había señalado que la usó para tratamiento de una uña encarnada, pero con receta casi casi del propio equipo en Costa Rica. Ya para finalizar, Richard, hablar un poquito de la Europa League. Hay partidos en este momento, recta final de la primera parte. El equipo del Roma gana 2-0 al Milán, 3-0 global ya el cuadro de la Roma, sí, casi casi con un pie ya en semifinales. Son los cuartos de final, juegos de vuelta de la Europa League. Marsella 0-0 con Benfica, el cuadro portugués gana 2-1 el global. Atalanta pierde ya 1-0 con el Liverpool de Inglaterra, el cuadro inglés está abajo en el global 3-1 en este momento. Y otro inglés, el West Ham, con Edson Álvarez como titular, vence 1-0 al Leverkusen, el cuadro alemán se lleva el global al momento de 2-1. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias. Buenas tardes. Martín Navarro con los deportes. Nos vamos a la pausa y enseguida los espectáculos.
En Radio Metrópoli, 1:46.
Esta es una emergencia. Nos estamos acabando el agua porque gastamos cada quien 221 litros al día. Es más del doble de lo que la Organización Mundial de la Salud establece como suficiente. Estaríamos poniendo en riesgo nuestro abasto de agua. Urge comenzar a ahorrar.
Es momento de la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con usted. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la abuelita de Ariana Grande, que se llama Marjorie Grande, recibió una placa conmemorativa tras convertirse en la persona de mayor edad en entrar en una de las mejores listas de reproducción. Y es que para los que no han escuchado las canciones de la cantante, su abuela le da un consejo que quedó plasmado al final de la canción The Ordinary Things de su último disco, en el que dice: nunca te vayas a la cama sin darle un beso de buenas noches a tu pareja. Eso es lo peor que puedes hacer. Nunca hagas eso. Y si no puedes y no te sientes cómoda haciéndolo, estás en el lugar equivocado. Vete. Este tema se colocó en el puesto número 55 tras el reciente lanzamiento del disco, y al estar acreditada como coescritora, su abuela de 98 años hizo historia al convertirse en la persona de mayor edad en aparecer en la lista Billboard Hot 100. Y fue la revista estadounidense quien celebró el logro enviando un certificado de reconocimiento que la estrella pop posteriormente compartió en su cuenta personal de Instagram, en donde se le puede ver a su abuela luciendo la placa con una gran sonrisa. Dentro de esta canción también aparecen más fragmentos de la voz de Marjorie en las que menciona a su esposo fallecido, Frank Grande. Además, no ha sido la única participación de su abuelita, pues en otra ocasión, tanto ella como su fallecido esposo, Frank, narraron una historia de amor en el tema de Daydreaming, que fue del álbum debut de Ariana. No obstante, fue con esta canción de Ordinary Things que la incluyó por primera vez como coautora y que logró este reconocimiento, que además desbancó el título de Fred Stovall, quien mantuvo el récord desde 2013 a sus 96 años con Oh Sweet Lorraine, que era una canción dedicada a su fallecida esposa. Pero por otro lado, y yo creo que no es sorpresa para nadie, el rapero Kanye West fue acusado de agredir físicamente a un hombre tras un presunto acoso sexual a su esposa Bianca Censori. Representantes del artista ya salieron en defensa del mismo, argumentando que la descripción del incidente como un simple agarrón es insuficiente, y describieron el acto como un asalto físico y sexual hacia la actual pareja del rapero. El Departamento de Policía de Los Ángeles fueron quienes recibieron un reporte de agresión en contra del cantante, y actualmente se encuentran investigando las afirmaciones, que incluyen alegaciones de que el individuo no identificado puso sus manos bajo el vestido de Bianca, la agarró de la cintura, la giró y luego le lanzó besos al aire, o esta es la versión que al menos cuentan los representantes del rapero. Se dice que como respuesta respuesta, Kanye West lanzó un puñetazo al sujeto, de acuerdo también con los informes policiales. Por ahora, la identidad del hombre agredido no ha sido difundida por las autoridades, y aunque no resultó con lesiones graves, sí reportó la agresión ante la policía, mientras que el rapero y su esposa se alejaban del lugar. Las investigaciones siguen en curso y la policía ha anunciado que se pondrá en contacto con Kanye West para obtener su versión de los hechos, así como entrevistar a posibles testigos, que además ya sabemos que no es la primera vez que pasa algo parecido con este cantante, así que esperemos la resolución de las autoridades. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchas gracias. Buenas tardes. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de Héctor Escamilla. Nos comparte información relacionada con un percance vehicular que, bueno, llama indiscutiblemente la atención. ¿Qué pasó, Héctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte en el auditorio. También buenas tardes. Y bueno, señalarte que esta tarde, este mediodía, se registra un accidente en el cruce de Avenida México y Francisco Javier Gamboa. En este lugar, en la colonia Ladrón de Guevara, una camioneta Nissan X-Trail de color rojo pues terminó estrellándose en contra de una tienda de autoservicio en este crucero. Es un Oxxo, básicamente, en este lugar. O la conductora de la camioneta, al parecer una mujer de la tercera edad, confunde los pedales, en lugar de pisar el freno para estacionarse, acelera a fondo y termina incrustándose en la puerta principal de este establecimiento comercial. El incidente generó, claro, mucha movilización de cuerpos de emergencia, bomberos, paramédicos, pero por fortuna solamente se reportan dos personas con golpes. La conductora resulta ilesa, finalmente se queda dentro del vehículo, y en el interior dos personas, un trabajador y una persona que estaba en el sitio, sufren solamente golpes menores. El sitio, reitero, pues acudieron bomberos de Guadalajara, Ricardo, que hicieron una revisión de este espacio, detectaron que no presentaba, digamos, daños estructurales, solamente los cristales dañados, la puerta dañada por este impacto del vehículo, pero de ahí más el edificio, el inmueble como tal, no presenta ningún tipo de alteración. Entonces, se mantiene normal, solamente se lleva a cabo lo que es el retiro de la unidad y el inicio de las reparaciones por esta afectación que generó el vehículo que se estrelló contra la tienda. Pero al final, reitero, una mujer de la tercera edad ilesa, todos lesionados levemente por golpes, no requirieron ser trasladados a un puesto de socorros, y bueno, más que nada el susto de ver cómo esta camioneta se terminaba metiendo a esta tienda de autoservicio. Esta es la información, muy buenas tardes.
Héctor, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, la información de Héctor Escamilla. Tenemos, antes de despedirnos, algunos comentarios por parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias a Alejandro Rodríguez Martínez por sus comentarios. Gaby Ochoa comenta sobre la inseguridad. Esto se generó en el núcleo de la familia. Hay que ver qué provocó una generación de delincuentes. Rubén Torres dice lo que hizo el gobierno con una empresa francesa. Este asunto de la expropiación de la que ya platicábamos con usted es lo que hacen en Cuba y en Venezuela. Hermilo Magaña, respecto al tema de las Afores, dice que esto es algo para que vean que Morena no es lo que pregona el presidente. En lugar de echar la mano, solamente quieren fregar. Oscar Randero nos reporta un número telefónico descompuesto desde el sábado. Ya se lo reportaron a Telmex, pero pues no ha pasado nada. Es el número de reporte, es el 025-95-2229, 025-95-2229. Gracias por comunicarse con nosotros. Por otro lado, también a través de WhatsApp, nos están planteando lo siguiente: si alguien conoce a Karen Paola López Camacho, porque extravió su monedero ahí en el Sams de R. Michel. Lo tiene esta persona que aquí nos deja sus datos. Insisto, están tratando de localizar a Karen Paola López Camacho. Se le perdió su monedero ahí en el Sams de R. Michel. Si es suyo, échele un mensajito al 333-408-9670, 333-408-9670. Y bueno, el agradecimiento, claro, a quien pues tiene pues este gesto de empatía, de solidaridad, y que ahí está resguardando las pertenencias de esta persona. Edgardo Morales dice: es inútil esperar que la supuesta autoridad le rinda cuentas al ciudadano. Los grupos de búsqueda no los desaparecen porque hay consecuencias. En la inseguridad también les vale dar razón. En el CIAPA igual, en el área que quieras hay una soberbia, y ya sabemos quién es el líder de esta actitud. Por lo tanto, este partido pues se debe ir, y que vengan otros, porque nosotros somos la autoridad y ellos son los servidores públicos, comenta Edgardo Morales. Gracias por comunicarse con nosotros y pues compartirnos esta reflexión. Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Viene ya el espacio informativo Notisistema, el resumen de las 2 de la tarde. Nosotros nos encontramos nuevamente en este espacio mañana a partir de las 12:30 con más noticias.